En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos llegado ya. Parece que no íbamos a llegar a final de año. Con los sonidos de las personas y las empresas aquí en el Foro de Recursos Humanos, en la radio todos los lunes a través de www.fororecursoshumanos.com, la actualidad durante 22 años del mundo de las personas y de los recursos humanos. Un gracias muy grande por haber llegado al final de año juntos y sobre todo con aspectos como son la salud en primer plano, la individualización del mundo de los recursos humanos, la tecnología, la inteligencia artificial, la IA, el talento, que es ese soporte básico de cualquier tipo de human resource, y también la retribución. O sea, todo el mundo trabaja por algo, ¿eh? Es importante. Luego ya vendrán decisiones políticas, la jornada de trabajo, la reducción de jornada, asuntos laborales, y sobre todo la captación del talento y estar disfrutando de lo que uno hace en el mundo de las personas y las empresas. Enseguida, en este 30 de diciembre, final de año del Foro de Recursos Humanos, con muchas cosas por delante, ¿eh? Innovación, creatividad, como siempre, como los últimos años, en este 2025, vamos a escuchar un momento importante en el Foro de Recursos Humanos, la puesta en marcha del Foro de Recursos Humanos de Andalucía hace tan solo unas semanas, en el mes de octubre, cuando estuvimos hablando con Yolanda Mediano, desde Persan, y con Sonia Rodríguez Muriel desde Lactalis. Lo van a escuchar aquí. Son momentos para disfrutar y sobre todo para tomar nota de los aspectos fundamentales de las personas y las empresas.
A mi izquierda, Sonia Rodríguez Muriel, directora de Recursos Humanos del grupo Lactalis Puleva. Gracias por estar con nosotros.
Un placer, es un placer estar aquí.
Han hecho huecos en la agenda. Gracias también, como no, a Yolanda Mediano por estar con nosotros como Chief People Organization Officer de Persan, gran organización. Y si algo tienen, ahora les voy a presentar como ellos mandan, pero si algo tienen este cara a cara, es que Yolanda, que nos veíamos mucho en Madrid, Yolanda se ha venido para Sevilla, a Persan. Sonia, que estaba por aquí, se ha ido a Madrid para Lactalis. Segundo tema, denominador común. ¿Quién no tiene en nuestras casas algo de Lactalis? Buenos quesos, por cierto, ¿eh?
Muy buenos quesos y muy buena
¿Quién
leche.
No tiene algo de Lactalis y quién no tiene algo de Persan? Pero ¿qué hay detrás de estas organizaciones? Bueno, pues vamos a conocerlas un poco más. En el caso de Sonia Rodríguez Muriel, Grupo Lactalis, como digo, directora de Recursos Humanos de Lactalis desde hace 8 meses aproximadamente. Ella también conoce muy bien el talento, fue directora de talento para Lactalis España, también directora de Recursos Humanos de Lactalis Puleva, en Granada, ¿no?
En Granada, sí.
Un tiempo en Granada, conoce bien Granada, está muy cercana al mundo docente, como profesora del máster también de Dirección de Personas y Gestión de Talento en Loyola, en distintas instituciones. Ha trabajado de directora de Recursos Humanos en Target Fit Industrias, en directora de Recursos Humanos y Medios en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA. Ahí es donde nos conocimos.
Hace muchísimos años ya.
Hace muchos años intervino en alguna sesión en el foro, ¿te acuerdas, Diego? En el Foro de Recursos Humanos, que también estuvo con nosotros en el Betia, si no recuerdo mal, en aquella ocasión. Es profesora, como digo, y sobre Lactalis, ¿qué quiere usted que les diga? Desde su llegada a España a principios de los años 80, Lactalis no ha parado de crecer hasta convertirse en el mayor grupo lácteo de nuestro país. Hoy en día la empresa está presente en diferentes divisiones de productos con importantes marcas nacionales e internacionales. Bueno, hay un montón de marcas, luego las dices tú. Pero hay un dato, 22.600 millones de litros de leche recogidos en el 2023. ¿Quién hace eso? Bueno, pues evidentemente la organización, la distribución de esas 116 adquisiciones también en 16 años, pues lo construyen las personas. Vamos a preguntarle algo enseguida a Sonia. Yolanda, gracias por estar con nosotros. Gracias especialmente, he de decir que cuando este foro tuvo la idea de estar en Andalucía, pues el apoyo de Persan fue y el apoyo de Yolanda fue máximo y te agradezco públicamente.
Gracias a vosotros, un placer.
Pues también eso. Chet People Organization Officer, miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, ha trabajado, resumo, ¿no? Ha trabajado en todo en Madrid, allí nos cruzábamos de fiesta de recursos humanos en fiesta.
Fiesta en fiesta, ¿verdad?
De fiesta en fiesta, de Embarques Reunidos, en Isolux, en Neoris, en Hispasat, pero bueno, ahora la compañía Persan, ¿qué voy a decir yo de Persan en Sevilla?
Que me ha enamorado.
Te ha enamorado y entonces es una compañía familiar líder en el desarrollo de fabricación y comercialización de productos para el cuidado del hogar y cuidado de un vistazo, 811 millones de euros de facturación anual, 200 millones de euros invertidos, 2.000 personas en plantilla. La tecnología en primer plano, no voy a decir todo lo que tenemos preparado porque si no nos vamos a extender. Pero este cara a cara es pensando en los profesionales. Hemos conocido un poquito a las personas y una de las primeras cuestiones es, hoy en día, con la experiencia que tenéis las dos, vuestros equipos, ¿qué no puede faltar en recursos humanos? Sonia, empiezo por ti. ¿Qué no puede faltar en los tiempos que corren?
Pues yo empezaría diciendo que el cambio de mentalidad de que un contrato laboral ya no se firma a cambio de un salario, sino que lo decía José Alfonso antes, ¿no? Que la gente no te pregunta solamente por el salario, sino que te pregunta por muchas más cosas. Ya ha pasado la historia y ahora se firma un contrato a cambio de un trato humano, no solamente el salario. Entonces yo creo que lo que no puede faltar, que estamos hartos de hablar de la experiencia del empleado, pero no solamente en el onboarding o en la experiencia del candidato o incluso la desvinculación, sino que de verdad esa experiencia sea cada vez más humana. Y las personas lo que ahora mismo quieren de un departamento de recursos humanos, de una empresa en general, de un líder, de un jefe, es que esa experiencia sea lo más humana posible. Y parece que estamos hablando de algo que es de sentido común, pero no lo es tanto todavía. Entonces creo que lo que no puede faltar es ese trato cada vez más humanizado.
Yolanda.
Bueno, te diría que hay diversas cosas que no pueden faltar, pero vamos a empezar por una porque, como has nombrado que me he venido a Sevilla y que me he enamorado no solo de Persan, de Sevilla, orgullo de pertenencia es algo muy importante. Ayer, y quiero aprovechar y felicito a Concha Yoldi, la presidenta de Persan, la entregaron un premio del Confidencial en Madrid, en el Reina Sofía, por excelencia empresarial. Una gran mujer, una gran trayectoria profesional y me encantó su discurso porque hablaba de quedarse en Sevilla, reivindicar Sevilla, el corporativo en Sevilla, y de verdad que el discurso me llegó muy profundo. Ese orgullo de pertenencia a una compañía, al final lo consigues a través de ese bienestar emocional que le das al empleado, esa seguridad que le das de estar en un proyecto. No hablamos ya de largo plazo, no hablamos de estos compromisos de hace años que teníamos con las organizaciones, pero yo creo que ese orgullo de pertenencia te lleva o te viene mejor, más bien de ese bienestar emocional y esa red de seguridad de estar, bueno, pues dentro de unos parámetros de cuidado personal, emocional, como decías tú, Sonia, de ese preocuparnos por la persona, porque detrás de un profesional hay una persona y cuando la persona no funciona, el profesional se nos viene abajo. Entonces creo que hay un cuidado que tenemos que más que nunca potenciar. Te diría muchas más otras cosas que no pueden faltar, la adaptabilidad, el tener los datos, etcétera, pero eso creo que viene después.
Os he sacado de vuestro despacho hoy, pero
gracias.
A las dos. Pero en estas, casi lo celebraremos, por cierto, en estas 1.000 horas de radio que llevamos del Foro de Recursos Humanos, cuando empezamos, hay una pregunta que yo siempre hago. Ahora mismo, lo que se pueda contar, ¿eh? Pero ahora mismo, ¿qué tenéis encima de la mesa relacionado con recursos humanos? Para que lo conozcan todos nuestros.
En el despacho, cuando yo vuelva a Madrid, lo que tengo encima de la mesa. Pues tenemos ahora mismo un reto importante y una reflexión. Y a mí me enorgullece especialmente que una empresa como el Grupo Lactalis, que es lechera, que es una industria, que no es que somos tecnología punta, digamos, ¿no? Estamos reflexionando ya sobre el 2033. Tenemos un proyecto que se llama Better Together, que es el 2033. 2033. Y hemos hecho un análisis y es, no tendremos baby boomers, apenas tendremos, creo que hicimos el análisis y tendremos como un 10-12% de generación X, y lo que tendremos es generaciones muy jóvenes, ¿no? Está claro que no podemos anticiparnos al futuro, pero sí podemos prepararnos. ¿Qué estamos haciendo para las generaciones más jóvenes cuando es un sector que es menos atractivo? Porque la gente joven contratar, además estamos localizadas las fábricas en sitios que no son especialmente grandes ciudades, y es un problema la atracción de talento a localidades donde son pequeñitas y hay una fábrica, y el tema de blue collars y trabajar en primera línea es complicado. Entonces, estamos preparándonos para ello, y me da alegría que estemos trabajando en todos estos retos y estamos pues haciendo verdadera innovación y estamos componiendo un hub de innovación dentro de recursos humanos para cómo de verdad ser atractivos para estas generaciones jóvenes, que es que será lo que habrá en el 2033. Yo estaré ya pues hablando con Beatriz para el talento senior y sus proyectos de talento senior. Estaremos, Yolanda y yo estaremos ahí ya saliendo del despacho. Entonces, en este sentido, pues hemos puesto, por ejemplo, en marcha un programa Erasmus para que trabajadores durante 6 meses se vayan a otra fábrica a trabajar, a aprender. Puedes ir a aprender o puedes ir a compartir o enseñar. Estamos pensando en una especie de smart visa donde un trabajador pueda trabajar en diferentes países y vaya pasando por diferentes fábricas. Estamos trabajando en cómo a futuro podemos de verdad aportar algo diferente que a una empresa láctea en industria podamos atraer a gente pues en Villarrobledo, en un pueblo pequeñito de Lugo o donde sea en la provincia de Lleida, ¿no? Igual te digo en el resto del mundo, porque somos 85.000 empleados a nivel mundial con el mismo problema, que cada vez es más difícil encontrar mano de obra cualificada y no cualificada, ¿eh? Así que retos importantes pero muy bonitos.
¿San?
Persan, bueno, Persan está ahora mismo en una evolución cultural, en una, vamos a decir, transformación, porque al final Persan, con el orgullo de pertenencia de Sevilla, se ha internacionalizado. Tenemos fábricas en Francia, en Polonia, y eso implica otra cultura, una evolución diferente de cómo desarrollar el talento interno, y todo eso nos lleva, bueno, pues a que estamos en una evolución trabajando distintos pilares: la identidad, la propia marca de la compañía, la cultura, los valores, cómo se identifica el empleado con la organización. Estamos trabajando en el desarrollo de talento interno, estamos ahora mismo implantando, a punto de implantar distintos programas, desde B-Drive con los becarios hasta programas de desarrollo directivo que engloban los distintos elementos, pero sobre todo estamos trabajando desde abajo. Hemos decidido que vamos a revisar profundamente la organización, los procesos y la cultura.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Dos grandes directoras de Recursos Humanos, Sonia Rodríguez Muriel, Yolanda Mellano, en directo en el Foro de Recursos Humanos hace tan solo unos días. Bueno, hablar con Íñigo Sagardoy es hablar de las relaciones laborales, esas relaciones laborales que han ocupado cada mes un lugar importante dentro del Foro de Recursos Humanos y ocupa un lugar muy importante desde hace años. Y uno de los profesionales más destacados en este ámbito, como digo, es el presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy, que estuvo una vez más con nosotros para comentar cuáles son los retos laborales precisamente más importantes y los aspectos legales claves en la relación a la, bueno, flexibilidad, diversidad, implantación de la inteligencia artificial, pensando en el 2025. Íñigo, como presidente de Sagardoy Abogados y presidente de la Fundación Más Humano, es cómo aterrizar todo esto desde el ámbito legal. ¿Se esperan muchos cambios en materia laboral para este final del 2024?
Bueno, por lo menos se espera que haya intentos de esos cambios, ¿no? La verdad es que estamos acostumbrados en este gobierno. Es verdad que todos los gobiernos desde el inicio de la democracia han tenido su reforma laboral, este también la tuvo, y siempre hay cambios normativos, porque la norma laboral, el mercado de trabajo es dinámico, ¿no? Y siempre se intentan hacer esos cambios. Como todos sabemos, ha habido una variedad y una multiplicidad de normas que se han ido variando, y sí que yo creo que esperamos todavía, por lo menos en dos grandes bloques, unos cambios que todos conocemos. Uno en el ámbito de la jornada, del tiempo de trabajo, sí que se prevé que por lo menos haya un intento, al menos de intentar llegar a un acuerdo en materia de diálogo social para que se produzca esa ansiada reducción de la jornada que el gobierno quiere. También no solo la reducción de la jornada, sino la desconexión digital, a profundizar un poco más en la desconexión digital, también en el control de los horarios. Yo creo que ahí hay un bloque importante que todavía tiene recorrido. Y otro segundo bloque que todos también conocemos, que vamos a ver cómo evoluciona, pues un tema más delicado, que es en materia de extinción de contrato de trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las, el coste de la indemnización por despido, ¿no? Como sabemos, ha habido una, bueno, un pronunciamiento del Comité Social de Comité Europeo de Derechos Sociales, pues hablando de que, bueno, la indemnización en España en materia de despido, bueno, pues puede ser mejorada con alguna matización. Y eso, bueno, pues ha sido aprovechado por parte del gobierno para por lo menos abrir ese debate, ¿no? Y abrir esa reflexión de qué hay que hacer en materia de indemnización del contrato de trabajo, ¿no? Y luego hay aspectos colaterales que a lo mejor podemos esperar, ¿no? Hay siempre anunciado desde hace tiempo el famoso estatuto del becario. Eso lleva ya tiempo encima de la mesa y probablemente yo creo que si no es a final de este año, a principios del año que viene, yo creo que tendremos alguna normativa en relación con también con el becario, ¿no? Los derechos y obligaciones del becario, ¿no? Por tanto, para tu programa tendremos materia.
Hay materia, hay materia.
Y
hay
para
materia.
Las empresas también tendrán, bueno, pues temas para que estudiar y adaptarse.
Si tuvieran que prepararse las empresas en algún aspecto, así en... Eso ya te pregunta Tomás, pero dos aspectos fundamentales que hay que prepararse.
Yo creo que el más inmediato es el de la reducción de la jornada. Yo creo que es un tema muy importante que afecta a muchos sectores, afecta a muchas empresas, va al corazón también de muchos...
Y afecta a muchas vicepresidentas también.
También. Y yo creo que realmente ese va a ser el gran tema, ¿no? Por decir una forma, en los próximos meses. Y no es fácil, ¿no? No es fácil porque el problema que tiene el ámbito laboral es que, como decía al principio, hay mucho cambio, mucho dinamismo. Las empresas, pues lógicamente, se preparan para un escenario concreto, esto los economistas lo saben mejor que nadie, para un escenario concreto. Entonces, cuando ya estás preparado para ese escenario, si te cambian en mitad de partido, por decir una forma más sencilla, por las reglas de juego, pues luego es difícil que las empresas se acomoden. Entonces, cualquier modificación laboral que se haga, que es bienvenida, lógicamente, si es en beneficio del empleo, de la productividad, de las empresas, de los empleados, tiene que ser por lo menos bien pensada, bien premeditada y sobre todo en el ámbito laboral yo siempre digo que se necesita una gran transición. Es decir, no se pueden aplicar normas laborales que supongan cambios importantes de forma inmediata, ¿no? Sin una transición para que las empresas tengan precisamente eso, ¿no? Tiempo a conocerlas, a adaptarse, a tener confianza en cómo pueden implantarlas, ¿no? Yo creo que en este punto creo que es importantísimo, ¿no?
Buenos días, Íñigo. La verdad es que es un lujo teneros a los tres hoy aquí en el estudio, en el programa. Estamos aprendiendo mucho. Hay un tema que desde hace unos años representa una tensión no resuelta en el mercado, que es la flexibilidad. Estamos viendo encuestas tras encuestas. La flexibilidad está situada ahora entre el top 3 de las expectativas, de las necesidades, incluso de las exigencias del mejor talento. Parece que desde que acabó la pandemia no se ha vuelto a hablar por parte del regulador de avanzar en flexibilidad. No estamos hablando de trabajo en remoto, ya no estamos hablando de teletrabajo, sino trabajar en modelos muchísimo más flexibles, en donde esa tensión aún no está resuelta ni el gobierno de alguna manera está vemos que tenga un proyecto claro que por el que podamos avanzar. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista normativo? O
bueno, yo veo ahí dos aspectos, ¿no? Uno, desde el punto de vista normativo, yo siempre he sido un firme creyente de el modelo liberal laboral, en el sentido, lo que quiero decir, en el sentido de que la norma tiene que tener, lógicamente, un marco general, dar un marco general. Pero claro, luego cada empresa, cada sector es un mundo. No es lo mismo el sector hostelería que el sector de una empresa tecnológica, que un banco, etcétera, ¿no? Entonces, para eso está la negociación colectiva. Entonces, yo creo que el mejor cauce, el mejor camino para la flexibilidad laboral siempre ha sido la negociación colectiva, porque al final se adapta de una forma muy concreta a un sector, a una empresa. Y ahí la norma simplemente tiene que ser un mero paraguas, ¿no? Para encauzar esa flexibilidad que es buena tanto para la empresa como para el empleado, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista normativo, creo que esa es la vía, ¿no? Y lo hemos visto, y hay grandes ejemplos. Y luego está un poco, cuando hablamos de flexibilidad, yo traía aquí un análisis que hacía Randstad Research, que lo acaba de publicar, porque hay una cierta contradicción, ¿no? Entre lo que entienden los empleados por flexibilidad y lo que proponen las empresas, ¿no? Y esa contradicción en este informe se demuestra muy bien y lo traía aquí a colación porque, por ejemplo, entre las 10 prioridades que tienen las personas para aceptar un empleo o para mantenerse el empleo, que hablábamos anteriormente de la retención del talento, etcétera, cuando nosotros así a bote pronto pensamos, hombre, pues la gente lo que va a querer es siempre flexibilidad, mejores horarios, conciliación, pues curiosamente, yo creo que lo habéis mencionado aquí anteriormente, el primer motivo para atraer y retener a las personas es el salario y los beneficios. El segundo, la conciliación. Esto según la encuesta esta de Randstad Research, que se ha hecho a nivel mundial entre 10.000 profesionales de recursos humanos. Conciliación entre trabajo y vida privada como segundo motivo. Y tercero, un ambiente de trabajo agradable, lo que llamamos antiguamente el clima laboral, ¿no?
Clima laboral.
Bueno, entonces, y las empresas, curiosamente, proponen unas cuestiones que son distintas a lo que están demandando los trabajadores. Y ahí hay una cierta contradicción. Lo primero que proponen las empresas es una seguridad laboral, y viene muy a lo que hacías alusión del turista laboral, una seguridad laboral, porque la empresa dice, oye, yo lo que te voy a proponer aquí es un proyecto a largo plazo para que tú, curiosamente, es no es lo que demanda, porque el informe que hemos hecho en la Fundación, que tú has sido el artífice del turista laboral, es curiosamente lo contrario. Las empresas proponen un buen espacio de trabajo, una buena localización, salud financiera de la empresa, una reputación empresarial, y ya en los últimos lugares de la tabla, pues aparece ya el salario, el ambiente, la conciliación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también ahí las empresas tienen que hacer un ejercicio de decir, bueno, pues cuando hablamos de flexibilidad, hay que ver en qué lugar posiciono la flexibilidad, porque para retener y atraer mi talento.
Eso nos referíamos cuando
es tan escaso.
Esa tensión no está resuelta entre la oferta y la demanda, las condiciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Estamos en este programa de final de año del Foro de Recursos Humanos, con agradecimiento a todas las personas cada vez más que siguen los entornos de personas, de empresas. Muchas veces nos preguntamos la evolución de estos recursos, humanos en nuestro país, y es que está la marca de una organización que antes estaba encaminada y ahora también al marketing, pero ahora la marca habla por sí sola en las organizaciones, y están las personas a nivel interno, están las organizaciones, hay muchas personas y muchas empresas involucradas también en lo que es el concepto de marca, de employer branding en las empresas. La marca cada vez habla más de las formas de hacer de las organizaciones, aunque los clientes son fundamentales, evidentemente. La marca y las personas tienen un sentido, ese sentido que se pone en valor para que el talento pueda resurgir y las personas puedan elegir, porque eligen participar de procesos de selección, eligen trabajar en organizaciones, y las empresas eligen también, evidentemente, a los mejores candidatos. Enseguida vamos a hablar de un concepto interesantísimo, que es la movilidad internacional desde recursos humanos. Mantuvimos una charla con Adriana Guzmán, Country Manager de Uber para empresas para el sur de Europa. Lo escuchamos en este día final de año, aquí en la radio, en el Foro de Recursos Humanos, en Capital Radio. Y es que en el Foro de Recursos Humanos hablamos de muchos temas. La movilidad es uno de los asuntos claves en el Foro de Recursos Humanos desde hace muchos años. Son muchos días, meses en los que venimos hablando de la importancia de los desplazamientos en el mundo de las personas y las empresas. Y sin duda alguna, Uber para empresas juega un papel fundamental a la hora de facilitar la movilidad de empleados o directivos, ya sea para ir de casa a la casa o de casa al trabajo o para acudir a reuniones, en fin, la movilidad en general. No importa que haya que moverse dentro de la misma ciudad en la que están las oficinas o que haya que viajar, el buen servicio y todo tipo de desplazamientos están garantizados en Uber para empresas, pues es la plataforma de movilidad y comida para empresas de Uber que ofrece, pues eso, facilidades, soluciones personalizadas que optimizan los viajes de negocios, los programas de comida, los eventos, los incentivos de los empleados. Con Uber para empresas, las organizaciones pueden tener un mayor control de datos más precisos y funciones diseñadas para los usuarios empresariales. Adriana Guzmán nos visita en este programa, en el día de hoy. Es la responsable de liderar el crecimiento, y se está notando, de la compañía en el sur de Europa, una región prioritaria en su línea de negocio debido al potencial que tiene el mercado español y otros países vecinos. Adriana tiene una amplia experiencia en el sector comercial y en la definición de estrategias. También conoce muy bien el mundo de los recursos humanos, y la recta final del 2024 se presenta llena de retos para las empresas, especialmente en la gestión de sus personas, y queremos conocer cómo se adaptan en Uber para empresas a los cambios que se están produciendo en el entorno profesional y su forma de facilitar la movilidad de sus clientes. Hoy hablamos con Adriana Guzmán. Bueno, sé que te gusta la música de fondo, porque te gusta, porque como buena colombiana vives la música a fondo, pero no te voy a preguntar sobre eso. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, Francisco, ¿qué tal? Pues de hecho, apenas empieza a sonar esta canción, te digo que es de mis favoritas, Alabama Shakes, Hold
correcto,
On.
Correcto,
me
correcto,
encanta.
Correcto. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Hablando de estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias habéis implementado para ayudar a todas las empresas a facilitar el regreso de sus empleados a las oficinas? Por ejemplo, ahora después de, bueno, ya ha pasado el verano hace tiempo, pero todavía estamos recordándolo, si quieres.
Pues bueno, el verano en el sur de Europa es uno de los veranos más intensos en términos de parón de movilidad corporativa. Es de las ciudades, Madrid, Roma, Lisboa, es de las ciudades donde más la gente sale de ellas para efectivamente disfrutar el verano. Y el regreso del verano es de la misma forma también bastante impactante. Entonces, es muy importante para Uber, para empresas, asegurarnos que acompañamos a los empleados a ese retorno después del verano, que como tú dices, claro, lo estamos todavía recordando, y es, oye, ¿cómo me aseguro que ese empleado que le está costando un poquito más de trabajo ir a la oficina o que le está costando más trabajo ir a visitar al cliente, pues lo haga de la manera más eficiente y cómoda posible? Entonces, lo primero que estamos haciendo es hacer que tengan la menor carga administrativa posible. Entonces eliminamos todas estas tareas administrativas y pues bueno, hacemos que todo el proceso de pasar un gasto sea lo más rápido posible. Lo segundo es que los ayudamos a optimizar también su movilidad. Entonces pueden reservar un Uber con nosotros con anticipación, pueden tener además diferentes alternativas si necesitan viajar con sus mascotas o con sus bebés, pues nos aseguramos que esos tipos de vehículos están disponibles dentro de nuestra plataforma. Y además, muchas veces pasa que somos un poquito menos eficientes en septiembre y nos quedamos un poco más de tiempo en la oficina. Entonces, nos aseguramos también que al alcance de una aplicación tengan acceso a pedir comidas también si hace falta y se tuvieron que quedar hasta más tarde trabajando en la oficina.
¿Cuáles son, querida Adriana, los principales objetivos que Uber tiene, Uber for Business, espera alcanzar en lo que... Bueno, lo que resta del año, que todavía son días para hacer muchas cosas, ¿eh?
Sí, ese final de año se siente tan cercano pero tan lejano al mismo tiempo que, bueno, nuestro objetivo número uno es seguir ampliando nuestra base de clientes. Consideramos que todavía hay muchas empresas a las que podemos marcar una diferencia. También es un momento en el que las empresas empiezan a hacer toda su estrategia de presupuestos para el próximo año y queremos nosotros ser parte de esas estrategias en cuestión de gastos de movilidad, de si van a abrir oficinas nuevas en diferentes ciudades, un poco asesorarlos en qué tipo de gasto podrían esperarse para sus empleados del aeropuerto, a sus oficinas, etcétera. Lo otro también que queremos es apostarle muy alto a la sostenibilidad. Entonces, para la sostenibilidad, pues, a ver, tenemos tres grandes pilares que uno, queremos seguir impulsando la adopción de coches eléctricos en el mercado, en que los empleados también cada vez sean más conscientes de las emisiones de CO2 que ellos hacen y la diferencia que harían cogiendo un coche eléctrico. Pero de nada sirve que nosotros pongamos a disponibilidad coches eléctricos si las empresas no pueden medir los ahorros de CO2 que ellos tienen. Entonces también estamos enfocándonos mucho en reportes de sostenibilidad que ayuden a las empresas a ver precisamente ese impacto de huella de carbono que tienen en el mundo. Y lo tercero es que también nosotros solos no vamos a llegar a un mundo más sostenible. Necesitamos también el apoyo del sector privado y del gobierno. Entonces, también dentro de Uber tenemos muchísimas conversaciones con el gobierno y con las empresas privadas como Santander, Repsol, Cepsa, para que efectivamente ayuden a la adopción de coches eléctricos en España.
Adriana, en un entorno de que aquí hablamos mucho en el foro de recursos humanos de trabajo híbrido, ¿no? ¿De qué manera los servicios que tenéis de Uber for Business pueden ayudar a las empresas a ofrecer opciones de movilidad flexibles en un entorno, como digo, de trabajo híbrido?
Pues esto es un dato muy interesante. El 54% de los empleados de España teletrabaja. ¿Y esto qué ha hecho? Esto ha hecho que se haya cambiado el comportamiento como que esa relación que tienen con el coche privado. Cada vez menos personas quieren o necesitan un coche privado porque al final no están desplazándose el 100% de la semana. Hay muchas empresas que trabajan martes, miércoles y jueves desde la empresa, unas que dejan miércoles trabajar desde casa. Entonces, el coche privado ha restado un poco de importancia en esa prioridad de los empleados. Este comportamiento hace que necesiten entonces soluciones que se adapten a lo que ellos más cerca tienen de su mano, que es el teléfono, el móvil. Hoy en día, yo siempre digo que al alcance de la mano es al alcance del móvil para tener todas las diferentes soluciones. Uh-huh. Entonces, claro, necesitamos que... Si yo necesito movilizarme me acuerdo, no sé si una vez lo hablaba contigo, pero si yo necesito irme en un patinete de mi casa a la estación de metro, luego de la estación de metro coger la línea que mejor me funcione y luego de la salida del metro un Uber que me lleve hasta mi oficina y todo eso que esté al alcance de una aplicación, pues eso es la forma como nosotros necesitamos apoyar a los empleados a este teletrabajo.
Oye, con esto no sé si se trabaja más o menos, pero ¿se produce más? Es decir, para los empleados, o sea, ¿cómo contribuyen todo esto a que los empleados puedan aumentar su productividad, si te apetece esta reflexión, porque trabajamos mucho, pero tenemos que ser eficientes también en los resultados?
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Además, es que nosotros lo que pretendemos es que estos momentos de desplazamiento los optimicemos. Uno, en el tiempo de espera que yo tengo por un coche. Por ejemplo, muchas veces nos hemos visto todos intentando buscar un transporte de casa al aeropuerto y espero 25 o 30 minutos porque estoy en hora pico y me cuesta trabajo. Entonces, con Uber, estos tiempos de espera los podemos optimizar porque puedo reservar un coche que me recoja en mi casa a las 5:30 en punto y que me lleve al aeropuerto y el tiempo de espera será ninguno. Por el otro lado, después de efectivamente haber hecho este viaje, lo más importante, o por lo menos yo que soy un auténtico desastre para pasar los gastos, llegar y ver que dentro de mis aplicaciones de control de gastos de la empresa ya están todos mis tickets y todos mis recibos y todas mis facturas listas para que yo solo diga, ok, aceptar, y que pasen para aprobación. Estas tareas administrativas quitan un montón de tiempo y en verdad mi empresa lo que quiere es que yo esté eficientemente trabajando y no pasando o tomándole fotos a tickets de gastos. Entonces ahí nosotros queremos obviamente aportar como esa optimización del tiempo de los empleados.
Dime algo sobre la innovación tecnológica. Yo muchas veces hablar de innovación tecnológica es ya casi hablar de pasado, pero vosotros lo tenéis muy en el presente de cara al futuro, hablando de la gestión de esa movilidad y pensando siempre en los empleados de las organizaciones, Adriana.
A mí esta es la parte que más me divierte, la verdad, de trabajar en Uber. Y sí, estoy de acuerdo contigo, cada vez hablar de innovación es como que no. Nuestro estado constante hoy en día es innovar. O sea, ya la innovación es natural. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Lo primero, para mí esto es el tema de sostenibilidad. Entonces, tenemos que asegurarnos que tenemos vehículos eléctricos, la mayor cantidad de vehículos eléctricos en nuestra plataforma. Para esto, pues, yo sé que suena un poco como que lo hemos mencionado mucho y que todos queremos ser verdes y que todos queremos ser sostenibles, pero realmente cuando tú te dedicas a un negocio de movilidad, asegurarte que la mayor cantidad de oferta de vehículos que hay son sostenibles, pues es un reto supremamente interesante y supremamente grande. Lo segundo es que estamos invirtiendo mucho en inteligencia artificial porque queremos cada vez tener más coches autónomos que se conduzcan por sí solos en el mercado. Y la razón por la cual queremos esto es porque traeremos seguridad, coches mucho más seguros, traeremos más eficiencia y pues obvio estos coches pues también son sostenibles con el mercado. Y luego también todo el tema de optimización y personalización de las empresas dentro de la plataforma de Uber. Ahora, la experiencia que nosotros queremos que tengan los empleados es que si yo soy trabajadora de Uber y entro a la aplicación, voy a tener una experiencia totalmente personalizada y diferente a mi colega que trabaja en Mercadona o en Acciona. Y cada una de esas experiencias va a estar personalizada para cada uno de los empleados. Yo entro a la aplicación y puedo ver un vehículo que se llama Uber para Mercadona, Uber para Acciona. Y así, claro, sé que estos vehículos, mi empresa los ha optimizado para nosotros. Y esa es una parte de personalización y optimización que estamos muy
siempre
muy
pensando, Adriana, en viajes sostenibles, ¿no? Me imagino, reducir las emisiones. Yo creo que esto es un vaya en el ADN de vuestra compañía, ¿no?
Sí, la verdad lo tenemos dentro de la sangre. Y, por ejemplo, algo que estamos explorando mucho también dentro de la sostenibilidad, porque ya te hablé mucho de vehículos eléctricos, pero también la micromovilidad. Entonces, es como hay, no sé, por ejemplo, en Italia, en Roma y en Milán, tenemos un comportamiento de más hacia la micromovilidad por parte de los empleados. Incluso en Milán, que el tiempo no acompaña como en Madrid, que siempre tenemos este cielo azul maravilloso, pero ahí tenemos un empleado que se quiere mover muy rápido, que quiere montarse en un patinete o montarse en una bicicleta, hace sentirse, por un lado, responsable con el medio ambiente, pero también sentirse que está haciendo algo de ejercicio, que está respirando aire puro. Entonces el tema de incluir la micromovilidad dentro de nuestra oferta ha sido una apuesta más a la sostenibilidad.
Aquí influye mucho porque las personas se desplazan a los sitios y las personas se desplazan a los lugares de trabajo. Los recursos humanos se desplazan a los lugares de trabajo. Pero ¿cuál es el futuro de la movilidad urbana en tu opinión?
Qué buena pregunta. Yo creo que nos lo planteamos muchísimo y nos lo preguntamos mucho después de pandemia, cómo íbamos a encontrar ese correcto balance y cómo el futuro de la movilidad se iba a dibujar. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la gente aprecia esa movilidad. La gente, dentro de las cosas que más rápido adoptó fue el hecho de poder volver a viajar, de poder tener reuniones presenciales, de estar frente a frente con sus clientes. Y lo que creemos ahora, para mí, como se dibuja la movilidad, es, uno, teniendo a vías mucho más eficientes en donde se reduce mucho el tráfico porque hay optimización de rutas, contamos con tecnología que hace que no todos los coches cojan siempre exactamente la misma ruta, entonces va a haber una eficiencia mucho mayor de rutas. Por el otro lado, van a haber coches autónomos y además pues vehículos eléctricos que van a contaminar menos, y también vamos a estar como siempre apoyados del transporte público para complementar todos esos puntos a donde queremos llegar de una manera más comunitaria.
Bueno, pues para ir finalizando esta charla te vuelvo a recuperar la musiquita que te gusta para acabar en un momento en el que estáis, bueno, pues en todos sitios, ¿no? Mejorando los productos y sobre todo en una expansión geográfica en España con nuevas alianzas estratégicas. Últimos minutos de esta charla conversación con Adriana Guzmán, como responsable de liderar el crecimiento de la compañía en el sur de Europa y de todas las personas también que trabajan en esta compañía. ¿Qué retos, hacia dónde van todos estos conceptos de mejoras de producto, expansión, nuevas alianzas, Adriana?
Pues bueno, lo primero es asegurarnos que estamos en la mayor cantidad de ciudades de España. Entonces ahora estamos en Elche, Alicante, hemos entrado a las Baleares con Ibiza y Mallorca, asegurándonos que las personas, no importa dónde estén en España, pueden coger un Uber. Lo segundo es seguir fortaleciendo, como tú dices, estas alianzas con las empresas, ser parte de su estrategia, ser parte de la construcción de sus presupuestos para el 2025. Y lo tercero, asegurarnos que tenemos una demanda personalizada y en la que yo me siento única cuando abro la aplicación de Uber.
Pues ha sido un placer, de nuevo, hacía tiempo que no charlaba contigo, y eso no puede ser, no se pueden perder las costumbres de mantener una charla de negocios, de personas, de líderes, con la responsable de Uber en este caso. Gracias por acercarte a estas conversaciones con nosotros, gracias.
A ti, Francisco, como siempre, encantada.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Qué a gusto estuvimos en Barcelona cuando lo celebramos en noviembre, en esa segunda edición del Foro de Recursos Humanos en Barcelona, con colaboración de muchísimas empresas, entre ellas también la de CEINSA, colaboradores habituales del Foro de Recursos Humanos. Y en este 2024 hemos celebrado en el segundo año nuestro encuentro anual del Foro de Recursos Humanos en Barcelona, y una vez más tuvimos el placer de contar con Josep Capel como moderador del gran debate sobre el nuevo rol de recursos humanos en la era de la inteligencia artificial, y salieron muchos temas interesantes sobre inteligencia artificial que pusimos en primer plano. Interesantísimo la charla con Carmen Fernández, responsable de cultura y talento de Naturgy. La tienen en el foro de recursos humanos todo, en www.fororecursoshumanos.com. Y el CEO de SCEINSA también estuvo con nosotros en este mismo programa, en el foro, para hablar de política retributiva y más concretamente sobre transparencia salarial, un asunto del que están muy pendientes todas las empresas ante la obligación de transponer precisamente una normativa europea durante el próximo año y medio. La pregunta es si estamos preparados, si están las empresas preparadas, las organizaciones españolas para este cambio. Vamos a escuchar lo que piensa Josep Capelli, la reflexión de un magnífico profesional. Querido Josep, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Pues nada, te estaba escuchando y la mar de contento de lo bien que me estás haciendo quedar, o sea que de maravilla. Bueno,
fenomenal, pues yo también estoy muy contento que tengamos la oportunidad que estés con nosotros. Con toda esa amplia experiencia que tienes con CEINSA, que es una de las consultoras especializadas en nuestro país en la gestión estratégica y operativa, sobre todo de las áreas de organización, compensación, talento, desde 1994 operan empresas de todos los tamaños. ¿En qué consiste, Josep, esta directiva de transparencia retributiva de la Unión Europea y qué plazos hay para su transposición? Vamos a explicárselo a los directivos de recursos humanos.
Muy bien, Frank. Primero que nada, déjame que felicitarte por el programa y bueno, y ahora estaba escuchándote atentamente la entrevista con Regina y la verdad es que daba gusto escucharos y lo que nos aportáis a todos los profesionales de recursos humanos.
Te saluda, Regina, que está en directo con nosotros,
Placer.
Igualmente, un placer, Regina.
Adelante, pues, Josep.
Pues va a implicar, yo creo, a ver, el legislador hace tiempo que está persiguiendo la igualdad salarial, al final, que independientemente del género de la persona que desarrolle un trabajo, la remuneración sea equitativa y sea igualitaria. Y en ese sentido, yo creo que después de unos años que ya se implantó todo el tema de los registros de las auditorías, se ha reconocido que España es de los países europeos que ha reducido más la brecha salarial de género, pero el legislador europeo ha visto que esto pasa muy poco a poco, que hay países que realmente prácticamente no han evolucionado, y lo que ha hecho es dar una vuelta de tuerca, pues, para garantizar, en este caso, de que gente que desarrolla el mismo trabajo tenga salarios similares. Al final, esto lo que conlleva es una profesionalización del modelo retributivo y que todas las organizaciones tengamos que dar un paso para adelante en el modelo de gestión de la compensación.
¿Están preparadas las empresas españolas para presentar información sobre transparencia e igualdad salarial, Josep?
Por desgracia, o por suerte, tampoco no tengo muy claro. España tenemos que pensar que es un país de pymes y de empresas familiares y a nivel de gestión muchas de estas organizaciones, muchas han hecho los deberes, pero muchas tienen por hacerlo. Entonces yo creo que hay un cambio de modelo y de paradigma. Y creo que precisamente lo que va a costar más es el cambio cultural. Yo hasta hace poco en muchas conferencias y cuando doy clases aún me preguntan si los salarios tienen que ser, la gente tiene que conocer los salarios. Ahora ya no es una pregunta. Prácticamente en un par de años en los procesos de selección tendrás que publicar la banda salarial del puesto, tendrás que publicar los criterios de recorrido en la banda. Y eso significa culturalmente una revolución que la mayoría de organizaciones creo que sinceramente que no estamos preparados.
¿Cuáles serían los aspectos claves para los más destacados, los importantes para implantar una política retributiva justa y alineada a la normativa, Josep?
Bueno, yo creo que prácticamente abarca todos los modelos de compensación. Al final vas a tener que tener una retribución fija con una banda, que hasta ahora en el registro de la auditoría ponía más peso en la parte de equidad. Era independientemente de que si pagaras bien o mal respecto al mercado, pero lo que quería es que todo el mundo estuviera igual pagado o pagado parecido. Desde el momento que ahora la equidad continúa estando, pero también te dicen que vas a tener que publicar una banda salarial del puesto, con lo que al final esas bandas van a ser conocidas y si tienes desajustes en tu política retributiva, indiscutiblemente puedes tener problemas de rotación y problemas de fuga de talento. Eso será muy complicado y después definir los criterios de posicionamiento. En las bandas salariales, normalmente la gente tiene un recorrido dependiendo de su experiencia, su formación, su desempeño, su contribución. Y esos son modelos que en la mayoría de organizaciones en España aún es un reto de que funcionen. Y eso se tendrá que definir muy bien, porque si tú no puedes justificar porque una persona está ganando 22 y otra está ganando 28 en el mismo puesto, la de 22 te podrá reclamar ganar 28 y la prueba va a recaer en la organización, va a recaer en la empresa, con lo que vienen un par de años de muchos ajustes. Y Y antes has dicho una fecha, en 2027 las empresas de más de 250 trabajadores ya van a tener que hacerlo el registro de 2026 y van a tener que justificar brechas de más del 5%, con lo que prácticamente nos quedan los incrementos del 25 y del 26 para reducir ciertas brechas que podamos tener, con lo que el tiempo es mucho más corto de lo que pone encima de los papeles.
¿Y qué factores son los más influyentes a la hora de generar una brecha retributiva? ¿Cómo se puede reducir este, no iba a decir ese pay gap, Josep?
A ver, yo creo que la mayoría de organizaciones, al final, muchas veces las brechas vienen por temas históricos, por temas de antigüedades, por complementos, por falta de presencia a veces de mujeres en determinados cargos, después por temas de negociación y de reclamación. O sea, seguramente en la cabeza de cada director de recursos humanos y cada director general se podría justificar la mayoría de brechas, pero es verdad de que seguramente la mayoría son por criterios subjetivos. Y el legislador lo que nos está diciendo es que los criterios subjetivos no sirven, porque entonces al final volvemos a lo de siempre, son políticas poco profesionalizadas. Entonces vamos a tener que hacer los ajustes y profesionalizar esos modelos, que hoy por hoy yo creo que aquí tenemos una asignatura pendiente.
Bueno, y nos vamos. Qué buen año, este 2024 que se acaba. Y usted está para las uvas ya, ¿no? Todo preparado. Bueno, pues cada uva tiene un significado, y cada persona y cada recurso humano. Bueno, los recursos humanos, eje fundamentales en las organizaciones, y aquí lo van a tener también este 2025 en Capital Radio, en este año 22 del foro, con mucha satisfacción. Que sean felices, que tengan un año estupendo, estupendo en todos los sentidos, fundamentalmente con salud y con mucha felicidad para todos y para sus empresas. Desde el Foro de Recursos Humanos, esta edición de los lunes de Capital Radio, desde www.fororecursoshumanos.com, les deseamos una feliz Navidad, así lo hemos hecho, y un buen año 2025, que se va. Adiós, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.